Conservas Dani, 54 años de historia, 54 años en familia.
Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5492. Hoy 22 de julio, en el control de sonido, nuestro compañero Sito Ramírez. A partir de mañana y hasta el día 30, ya saben que haremos los programas desde Torre Mirona, Navata, donde el equipo se va a concentrar el miércoles al mediodía para iniciar un mini stage de pretemporada, donde además jugarán un partido amistoso, puerta cerrada, para los que no lo sabían, el sábado a las 11 de la mañana en Torre Mirona. El partido lo daremos en directo a través de nuestro Twitch de Tiempo de Español, así que tendrán información de todo lo que pase en Torre Mirona, un lugar donde desgraciadamente las experiencias no son positivas. Fue el año que bajamos con David Gallego, cuando David Gallego coge el equipo y pasa lo que pasa a lo largo del verano, pues nos vamos a Navata. El lugar está muy bien, hay que reconocerlo, pero las condiciones de trabajo en aquel momento por parte del club fueron muy lamentables, y sobre todo para la afición que estaba acostumbrada a poder ver los entrenamientos de pretemporada, pues por ejemplo en Perelada, o en Garós, o en Viella, o en la Vall d'en Bas. Bueno, pues llegamos allí, o llegó allí la afición de vez en cuando a ver los entrenos, y se dieron cuenta que no se podía entrar, que no se podía pasar. Decisiones del entrenador de élite, consentido por supuesto por parte del club y por parte del, en aquel momento, el director deportivo del primer equipo, el ínclito Rufete. Luego se volvió a Navata un día, después de perder en Pamplona, a mitad de la liga, para intentar hacer un mini stage, que había un parón, creo que fue por el tema de la selección o algo así, y acabamos con el COVID en todo el mundo. Así que la experiencia no es buena, espero que este año podamos, a la tercera, que sea la vencida, y poder tener una pretemporada en Navata, en Torre Mirona, un poquito más tranquila y más decente de lo que vivimos el año de David Gallego. Lo digo porque ya saben que aquel año fue un año difícil, por muchos motivos, que de inicio este año tiene las mismas sensaciones de ser un año complicado. Aquel año ya saben que nos clasificamos para la Europa League, que en aquel momento todos eran para bienes, para Rubi, para los jugadores, todo el mundo estaba contento. Y a los 4 o 5 días, después de la famosa comida de Chen con la plantilla y con Rubi, se empezó a destapar toda la basura que había debajo de esa aureola de buena persona que decían que tenía Rufete. Se destapó todo. Aquí lo explicamos con la famosa reunión después del partido contra el Leganés, que nos jugábamos el ascenso esa semana. Si ganábamos a la Real Sociedad y el Atlético de Bilbao perdía en Sevilla, apuñalaron a Rubi, Rufete, Mao, Chen y el propio David Gallego. Esta es la realidad. Luego dirán que es mentira. Bueno, ya saben toda la historia, que si Rubi se quería ir porque el Betis le tenía o tenía preparada una oferta muy grande. No es verdad todo esto. Eso fue un poquito más tarde, cuando él se dio cuenta que aquí no lo querían. Palabras además, explícitas y dichas en primera persona por parte de Javi López y de Víctor Sánchez la pasada temporada, cuando empezamos todo el tema del Twitch y recordábamos viejas historias que habían pasado a lo largo de los últimos años, cuando después de la comida de, no sé si fue en Gabón, Castelldefels, nunca me acuerdo. Le preguntaron los dos al salir de la comida qué jugadores iban a fichar, que si ya tenía claro lo que iba a venir y si estaba contento con los fichajes, y él les dijo que no estaba contento y que la conversación con, con el chino había ido muy mal. Esas fueron las palabras textuales que nos dejaron tanto Javi López como Víctor Sánchez en aquel momento. Y toda la planificación se hizo a espaldas del director general deportivo, que en aquel momento era Per Arnau, y del entrenador Rubi. Bueno, pues si aquello fue el año 2019, 5 años después volvemos a Navata. No cuento lo de Abelardo, porque fue un día. No sé quién tenía el COVID ya, creo que era Buley quien le pasó el COVID a todo el mundo. No sé de lo que se dijo, pero bueno, quedaba lo mismo. Al final el COVID lo teníamos todos casi, bueno, casi todos, porque fue el principio de la pandemia. El equipo volvió después de estar un día y alguno se fue directo a Gijón, como hizo Abelardo, que es que ni se quedó. Luego hay otras historias que se pueden contar de esos dos meses más o menos, 2-3 meses creo que no, porque fue en marzo y la liga volvió en junio, con esas famosas situaciones o condicionantes de partido sin público. La prensa no podía ir tampoco, solo podía ir uno por medio en una cabina. Bueno, ya saben todo aquello y espero que no vuelva. Pero bajamos a segunda. Al final bajamos a segunda. Y este año las circunstancias van encaminadas un poco a, no digo a bajar, pero sí a estar transitando en una situación difícil. Se repite el hecho de que sea un entrenador de la casa, aunque Gallego llevaba muchos años en el Español. Manuel González solo lleva un año en el Español, porque yo creo que tendría que mirar un poquito la vista atrás. Y creo que la primera entrevista que le hice a Manuel González fue en Marbella el año pasado. En la previa creo que de un partido que jugábamos en el Marbella Football Center. Y que la decisión del fichaje de Manolo González no fue de Azparren, que en aquel momento era el director deportivo del fútbol base, sino directamente de Garagarza. Pero bueno, es igual. La situación en ese sentido es muy parecida. Navata, entrenador de la casa, entrenador que empieza por primera vez la pretemporada con el equipo, en una situación económica ahora difícil. En aquel momento no era una situación económica difícil, era todo lo contrario, porque en ese verano se vendió, y eso que empezaron la pretemporada, Mario Hermoso y Borja Iglesias, que ya saben que Borja además junto a Mario Hermoso empezaron también jugando las previas del Europa League. Al final uno se fue al Atlético de Madrid por 12 millones y medio, pagó el Atlético de Madrid 25 kilos, pero la mitad se iban al Madrid y la otra mitad se quedaban en las arcas del Español o en las arcas de Che, no lo sé. Y luego Borja Iglesias, que se fue al Betis por 28 millones, con una plusvalía de 18 millones. 18 y 12, 30 kilos de plusvalía se llevó el Español en aquel momento, y acabó en ese mercado de verano haciendo uno de los ridículos más grandes de toda la historia. Fichando a un portero que no paraba, Andrés Prieto, que nunca entendí el porqué. Ese año fue el año que Roberto se va del Español. Después de 3 temporadas, Roberto deja el Español, con toda la historia que todos conocen de Olympiacos, que lo llama a Quique, porque no podía traer a Diego López. Al final viene Roberto y al segundo partido de liga Roberto cae en desgracia porque Quique ya no lo quiere. Después de los partidos contra el Sevilla y el Málaga en casa, le dice Quique a Ángel Gómez, que en aquel momento era el director deportivo, que no quiere a Roberto y que se vaya, que lo ceda. Y Ángel Gómez dice, ¿cómo lo voy a echar? Si acabamos de pagar 3 millones al Olympiacos y cobra 1,5 millones. A ver, explícamelo tú. Al final se quedó, vino Diego López, cedido del Milan, pagando el español la mitad de la ficha, es decir, que pagábamos por dos porteros casi 4 kilos. Imagínense ustedes las condiciones en las que empezamos la época Chen, con unas locuras colectivas totales de la masa salarial, que luego hablaremos del tema, porque el español se va a mover en un presupuesto de unos 65, 70, 75 millones más o menos. Vamos a ver, eso lo ha dicho a grosso modo el vicepresidente, que va perdiendo patrocinios por todas partes, Tony Alegre. Pero bueno, en aquel momento, al margen de... Les hablo de la llegada de Andrés Prieto, cuando se había hablado incluso en aquel momento de Dragoski. En aquel momento se habló por primera vez de Dragoski, pero bueno, pues no se dio las condiciones porque Rufete, no sé por qué, decidió traer un portero casi gratis. Andrés Prieto había sido, bueno, se fue del filial cuando el filial baja a tercera división. En aquella época, segunda B, bajamos a tercera división. Entrenado en aquel momento el equipo por David Gallego, pero yo creo que David Gallego en aquel momento no tuvo ninguna culpa. Ninguna culpa. Ya saben que hubo jugadores que a mitad de temporada se venden. Y David Gallego se quedó sin el máximo goleador del equipo y al final acabamos bajando a tercera división. Ese año se va Andrés, se va creo que al Málaga o al Leganés, es decir, uno de los dos equipos se va. Yo creo que fue al Málaga. Se fue al Málaga y luego acabó en el Leganés, o viceversa, es igual, pero es igual. Después de 3 años vuelve al Español sin haber jugado casi ni un solo partido. El único partido que yo recuerdo de Andrés Prieto de aquella etapa fue cuando vino a Cornellá y creo que ganamos 4-0 al Málaga, que creo que el Málaga tenía lesionado al, no sé qué, a Caballero me parece que tenía lesionado ya o no, es igual, tampoco importa tanto, pero bueno, es el único partido que recuerdo de ese portero que tenía que parar, según David Gallego. Y que fue uno de los fichajes, no digo estrella, pero sí fichajes Illuminatis de Rufete. No solo vino Andrés, sino que se trae un jugador con un informe no negativo, hiper negativo, donde se calificaba a este jugador ya de exjugador y que no tenía, digamos, una vida muy deportiva. Iturraspe, que venía de la misma agencia de representación, ya saben cuál es, de Rufete. También vino Bernardo cedido por parte del Girona. Se fichó, gastando el club 20 millones a dos jugadores, al Monito Vargas y a Calero, y acabó la historia con el remate famoso de Caleri. Es decir, teníamos dinero, porque así se lo dijo Perarnau a Rufete, por favor, ficha a un delantero centro. También trajimos a Corchía, acuérdense. Ficha a un delantero centro, por favor, que es lo que necesitamos. Y esa, y se lo digo con todo el cariño, se lo he dicho muchas veces a Óscar Perarnau, la dejadez o la delegación de funciones de Perarnau hizo que al final no se trajera un delantero centro en su momento, y es verdad. Se habló y le dijo Perarnau a Rufete, si quieres fichar a Zaza, ficha a Zaza. Zaza en aquel momento estaba jugando en el Torino, y el Torino estaba haciendo una temporada brutal en la Europa League también. Zaza fue el máximo goleador de la previa de la Europa League, y que creo que hizo una muy buena temporada. No, ya al final lo perdí, el tema Zaza, pero que era un jugador que podía haber venido al Español para suplir a Borja. No vino, porque Rufete, no sé por qué, no lo quiso. Y decidió Rufete traer a un chaval joven, a un extremo joven de Vélez, llamado el Monito Vargas. Que a mí me parece que el Monito Vargas no era un mal jugador, lo sigo diciendo, pero creo que mentalmente el equipo no le ayudó mucho, la situación tampoco, Vargas tenía muy buena relación, por supuesto, con el Chucky Ferreira, que habían coincidido los dos también en Vélez. Ferreira en aquel momento era el delantero centro del Español, porque no había más. Estaba Boulay, estaba Campuzano, así que ya ven qué delantera teníamos para jugar en Europa. Ya se vio ese año que la previa no había ido muy bien ante el equipo islandés del... No recuerdo el nombre ahora. Se me ha ido la cabeza ahora el nombre del equipo islandés. A ver si me acuerdo, luego lo diré. Y sobre todo luego jugamos contra Lucerna, Steinar o algo así. Ahora no recuerdo bien, ¿no?, el nombre del equipo que jugaba en Helsinki. Pero en Helsinki, en Reykjavik, perdón. Steinar de Reykjavik. Bueno, no recuerdo bien, es igual. Luego jugamos contra el Lucerna y la última eliminatoria contra un equipo, el Zoria, que tuvimos que jugar en una de las zonas ahora conflictivas de Ucrania. ¿Se acuerdan ustedes? Pero bueno, ya se vio que con ese equipo no íbamos a ninguna. En Zaporizhia jugamos. El Zoria era de Lugansk, aquella zona estaba en conflicto, y jugamos en Zaporizhia, que ahora está también en bastante preguerra, que digamos. Starnian se llamaba el equipo, el Starnian de Reykjavik. Ahí jugó Borja Iglesias y marcó, además. Bueno, pues esos condicionantes son los que vivimos en Navata hace 5 años, en el 2019. La verdad es que fue repito, un stage complicado. También vivimos toda la Fer Roca. Roca venía de jugar la Eurocopa Sub-21 siendo campeón de Europa. Vino a mitad del stage, tuvo la oferta del Bayern. El Bayern pagaba 20 millones por Roca. Yo recuerdo un partido amistoso que jugamos en Figueras, y que estaba por allí Roca y su representante en aquel momento, que era Macanás, y preguntarle directamente a Macanás si era verdad lo del Bayern. Macanás me dijo: sí, es verdad. Hemos llegado a un acuerdo nosotros, no el Español, el jugador, los representantes con el Bayern, y ahora tenemos que llegar a un acuerdo con el Español. En aquel momento estaba haciendo yo el programa de radio y tengo la imagen de Roca delante mío escuchando lo que decía, y Roca dejó de hablarme. Y yo de Roca no dije nada, yo simplemente expliqué que los representantes del jugador habían llegado a un acuerdo con el Bayern por 20 millones y que el Español estaba pidiendo 40 kilos. El Español pedía 40 millones por Roca. Claro, el Bayern dijo que no. El Bayern dijo que no. No sé si le molestó, a lo mejor, que dijera que él no quería hacer declaraciones o no sé. Pero bueno, no solo dejó de hablarme a mí, dejó de hablar a todo el mundo. Yo creo que Roca, su representante Macanás, que era el que llevaba en su momento y supongo que lo lleva ahora, a Pedrosa, siempre tuvo conflictos con el club. Ya a Roca ya no lo lleva. Pero es verdad que fue difícil también gestionar todo aquello, porque creo que al final Macanás le pagó al club lo de Roca con Pedrosa el año pasado. Y el club nunca ha hecho nada por todo esto. Roca ese año, bueno, pues jugó, pero yo creo que tenía la cabeza en otro sitio. Roca ese año no llegó a ser el Roca del año anterior con Rubi. Bueno, nadie llegó a ser ni dio el nivel que se dio el año anterior. Sobre todo, por ejemplo, Darder. Claro, todas estas cosas, alguno piensa que por qué las cuento ahora, que por qué son pasado, pero es que ese pasado es el que nos está llevando a la situación actual. Y es un poco un paralelismo lo que les decía del tema de Navata, las sensaciones que yo tengo de ir allí. Los últimos años han sido en Marbella, y en Marbella, bueno, pues no será como muy distinto todo. El primer año de Marbella no pudimos ir, que fue el año de segunda, porque estaba todo el tema COVID, pero allí Vicente Moreno hizo un trabajo brutal, brutal, con todos. Sobre todo con Raúl de Tomás y con Darder. Subimos, al año siguiente volvimos a Marbella en primera. Recuerdo que Vicente Moreno fue el primer año que fui a Marbella yo. Vicente Moreno fue más tarde porque tuvo COVID, un COVID durísimo. Y llegó 4 o 5 días antes de acabar el stage. Al año siguiente fue un stage ilusionante, aunque se acabó la ilusión rápidamente con Diego Martínez. Y el año pasado en segunda división con Luis García. Fue duro el del año pasado por el descenso, por toda la actitud de muchos jugadores que no querían seguir. Tema Darder, por ejemplo, tema Montes. El año anterior había pasado todo el tema Raúl de Tomás. Bueno, ya Joselu ya no fue. Ya Joselu no fue al stage la pasada temporada. Por eso les digo que a veces los stages son importantes porque puedes convivir un poco más, si te dejan, con los jugadores. Tienes la oportunidad de hablar con ellos, no solo en las entrevistas, sino también te los sueles encontrar en el hotel, camino del campo. Es algo como más personal ir a un stage. Este año son menos días, porque, repito, vamos del 23 al 30. No como, por ejemplo, los últimos años, pues eran 10, 12 días, convivían mucho más. Doble sesión preparatoria, no. Ya saben que ahora se ha puesto de moda el cerrar casi todos los entrenamientos o dejarnos 10, 15 minutos aún estando en pretemporada. Allí, por ejemplo, en Marbella jugamos 3 partidos. Este año solo jugamos uno, que es el del Girona el sábado a las 11 de la mañana, y luego vendrán otros partidos, pero ya serán 2 en la Dani Jarque contra el Huesca y el Toulouse, y luego uno contra un equipo alemán en, creo que es el día, no recuerdo el día bien ahora. Pero no sé. A mí lo del stage de esta temporada lo tengo como muy... Me da una sensación muy extraña, sinceramente, no les voy a engañar. Quiero encontrarme allí, quiero ver cómo está todo, cuál es un poco... Debería... La lógica es que debería ser un stage con una cierta alegría. Porque hemos subido. Mañana se va a cumplir un mes del ascenso. Mañana 23 de julio hará un mes que subimos en el playoff contra el Oviedo. Alguien me dijo ayer que los mensajes que se reciben y que se leen y que se oyen por parte de medios, de la gente, del español, son negativos. No son positivos. Y yo a esta persona le dije, es que a lo mejor los que deben enviar esos mensajes positivos deben ser los que están en el club. Es decir, que el propio club sea capaz de enviar inputs positivos a la afición. Y no lo recibimos. Estamos recibiendo constantemente noticias muy negativas. Que si no fichamos, que si no tenemos dinero, que si el objetivo es no bajar, que hemos perdido este sponsor, hemos perdido otro sponsor. ¿Cómo podemos, desde los medios de comunicación, hacer o crear un clima de ilusión cuando desde el propio club no se crea? Cuando no hay nadie que sea capaz de enviarnos esos mensajes. Ya no hablo de Chen, Mao, Garagarza. Por ejemplo, Hay entrenadores de otros equipos de primera que han hecho ya rueda de prensa llevando una semana de stage. ¿O de stage o de preparación? Nosotros, del primer equipo, nadie ha hablado. Y llevan con hoy, bueno, si contamos el tema de la preparación física, las pruebas médicas, etcétera, etcétera, desde el lunes. Hoy hace una semana de la espantada de Martín, que por cierto también se fugó de Atenas. Así que va a ser el eterno fugitivo. Bueno, pues todas estas cosas, supongo que a partir ya del miércoles podremos ver alguna cosa más y transmitir a los oyentes, a través de la radio, a través del Twitch, un poquito más de alegría. Pero claro, hemos fichado dos jugadores, que son Álvaro Tejero y Carlos Romero. Está bien. Dos jugadores que los fichamos la primera semana de julio. Estamos ya 22 de julio. Vamos camino de que empiece agosto. Está todo parado otra vez. Porque no tenemos dinero. Luego les hablaré de la historia de Mariano, de la historia de Joan García, de los 70 millones. Hay muchas cosas para hablar. Pero quería empezar el programa de hoy porque mañana estaremos a esta hora en Navata. El equipo, repito, llega el miércoles y entrena por la tarde el miércoles, pero yo mañana el programa ya lo hago desde allí para ver un poco cómo está todo. Tema técnico, por supuesto. Y el Twitch también lo haremos mañana desde Navata. Pero tengo, no sé, tengo esa... No digo que no tenga ilusión. No les digo eso, pero no es la sensación que yo tenía en los años de Marbella. Es decir, vamos a empezar una nueva temporada y vamos a empezar una temporada ilusionante. Mire que era difícil empezar una temporada ilusionante el año pasado después de bajar a segunda. Pero la presencia de Luis, yo creo que lo enmarcaba todo en ese proceso de generar algo más. Claro, el año pasado no conocíamos a Garagarza. No lo conocíamos hasta... Yo a Garagarza no hablé con él la primera vez hasta Marbella. Y si he hablado 5 veces con él en un año, ya son muchas. Y el resto es un poco, no sé, como si el club se estuviera encerrando en sí mismo. No hay esa alegría, repito, que por ejemplo con Diego Martínez o con el propio Vicente Moreno en primera, en una época difícil por el COVID. Que recuerdo que fui el único medio de comunicación que fue a Marbella ese año. Y fue difícil trabajar. Pero he de reconocer que conseguí entablar una muy buena relación con muchos jugadores. Supongo que por la soledad de estar allí. También con Diego, el año de Diego. Pero no sé qué va a pasar este año. No lo sé. Deberíamos estar todos contentos porque hemos vuelto a primera. Y la sensación es que no estamos tan contentos como deberíamos estar. Y yo voy a responsabilizar al club. Porque creo que el club no está abriendo las ventanas, las puertas, para generar una ilusión suficiente para que creamos. Sabiendo las condiciones económicas que tenemos, porque las sabemos todos. Pero creo que hay muchas maneras de transmitir las cosas. Y la peor manera es el silencio. Esa es la peor manera. Las 6:30, una pausa, nos tomamos una estrella y les hablo de Mariano en unos instantes.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Vine a Bauhaus i emporta't el 3x2 en pintura plàstica blanca mat de 15 litres per només 31,99 euros cada pot. Emporta't-en 3 i paga'n 2 només fins al 27 de juliol. És que amb aquests preus sempre l'encertes. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Your eyes are full of hesitation. Sure makes me wonder if you know what you're looking for.
6:31, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella. Y les voy a recordar los horarios de esta semana de Tiempo de Español, al margen del de hoy, que es horario habitual. Martes y miércoles, Tiempo de Español Radio, de 6 a 7. El jueves iremos de 7 a 8, por lo tanto el Twitch empezará un poquito más tarde, a las 8 y cuarto. Y el viernes, de 6 a 7. Es decir, estos son los horarios de esta semana de Tiempo de Español. La semana que viene ya les contaré qué horarios son los que viviremos también entre Navata y Barcelona también, porque la semana que viene hasta el miércoles estamos allí en... No, hasta mañana es 23, hasta el martes estamos en Navata y el miércoles volvemos aquí. Pero ya les contaré los horarios. Repito, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, los horarios estrella de esta semana en Tiempo de Español. Hoy lunes, martes y miércoles de 6 a 7, el jueves de 7 a 8 y el viernes también de 6 a 7. Con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.
Conservas Dani, 54 años de historia, 54 años en familia.
6:33, a ver, del tema Mariano. Lo digo porque en este programa de Mariano se habló, bueno, en este programa concretamente no, porque el día 30 fue el Aplec de Peñas. Hicimos un Twitch especial después del Aplec de Peñas donde les explicamos el tema Mariano. Les dijimos textualmente: Manolo González quiere a Mariano. Y ese día les pasamos además, no sé si ese día o al día siguiente, el trocito famoso donde en la entrevista con Manolo González, creo que fue mes de abril, Manolo González hablaba de Mariano y decía que a él le gustaría tenerlo, que es un jugador que ya lo tuvo en su época cuando estaba en el Badalona y que era un jugador recuperable. Y yo le dije, pero si es un exjugador. Me dice, no, yo a Mariano lo puedo recuperar. Mariano es un jugador que el año pasado estuvo en el Sevilla, que cobraba 1 millón, porque si no, no hubiera jugado en el Sevilla, después de lo que había con el Madrid. Estuvo como a prueba y el Sevilla dijo que con un año valía. Quique tuvo unas muy duras declaraciones sobre Mariano. Bueno, de Quique tampoco me puedo fiar mucho, porque Quique dijo que Mario Hermoso nunca llegaría a nada. A ver, el tema Mariano a mí me preocupa. Me preocupa porque es un jugador que lleva como 5 o 6 años, me parece, sin jugar. Las veces que lo he visto jugar me parece que ya no es un jugador para estar en primera división. Pero el entrenador lo quiere. Y el club lo puede pagar. Es decir, si las condiciones de Mariano son las que tiene el Sevilla, Mariano puede jugar en el Español. Yo no lo ficharía. Sinceramente, yo no lo ficharía. Pero hemos perdido a Martín. que lo de Martín es otra historia también para no dormir. El tema de Martín es difícil, ¿eh? Porque es un jugador que es verdad que aquí hubiera cobrado 3,5 millones, una cantidad difícil de asumir por parte del Español en estos momentos. Pero que ya lo teníamos y por lo tanto estaba dentro de la masa salarial esos 3,5 millones. Esos 3,5 millones ya no están. Nos podemos gastar el, creo que es el 70% de ese dinero. Y por lo tanto, Mariano puede entrar. Es una apuesta muy arriesgada. Muy arriesgada. De verdad, de un jugador que lleva muchos años sin jugar, que el año pasado el Sevilla le dio una oportunidad y fracasó. También es verdad que en aquel momento, no quiero justificarlo, ¿eh? Pero el Sevilla el año pasado era una locura. Era una auténtica locura. Y ya con el faraón acabó de rematarse. Y yo creo que posiblemente Mariano no, es que no jugó con nadie. Es verdad que al principio tenía que hacer una pretemporada normal, pero no acaba de convencerme la posibilidad de Mariano. Pero es que el club debe moverse de otra manera, pero fichar un jugador como Martín es muy difícil, es muy complicado. Primero por el tema de que no hay jugadores que con una calidad suficiente para ser primeros delanteros del Español. Porque no podemos pagar. Por cierto, todos aquellos que en el Twitch hablaban de Carricaburu, Carricaburu se ha ido al Racing de Santander. Lo digo porque el tapado era Carricaburu. El Español está buscando un jugador con experiencia como primer delantero. Y no hay muchos. Y no hay muchos. Porque muchos de ellos tienen contrato y por lo tanto no los puedes sacar. Y no tenemos dinero para pagar jugadores así. Yo del tema Raúl de Tomás, me parece que lo dije el otro día, que ni Chen ni Mao lo quieren ver ni en pintura. Y puestos a elegir y a jugársela, es mucho más fácil que se la jueguen con Mariano, que lo quiere, repito, el entrenador, y que ha habido contactos. Ha habido contactos. Claro, nunca te van a decir la verdad, porque ya saben que esto de decir la verdad en el mundo del fútbol es muy complicado. Pero yo no he hablado con el jugador, no tengo ninguna relación con él. Sí que he hablado con gente que conoce al jugador y bueno, y gente que está metida en todo este tema. Y lo dijimos el día 30 en el especial Twitch de Tiempo de Español, que Manuel González estaba intentando convencer. Yo creo que Garagarza está convencido, porque ya Garagarza no tiene nada que perder. No tiene nada que perder Garagarza, es decir, ¿qué más da? Después de lo que ha pasado con Martín, que algún día se sabrá toda la verdad. Aunque después de la espantada de Martín el sábado en Grecia, ya del jugador te puedes esperar todo. Te puedes esperar todo. Yo, claro, tampoco él ha dicho nada. Y no sé, y del Olympiacos tampoco he leído nada que dijera que estaba todo hecho y al final el jugador, por los motivos que fuera, ha decidido marcharse. Yo lo que sé es que hubo algo entre la revisión médica y su visita a la Dani Jarque. Ahí pasó algo. En esas horas pasó algo. Y Martín decidió marcharse. Yo sigo pensando que no se puede ser tan maquiavélico de poner una foto o dejarse hacer una foto riendo como una demostración que empieza la temporada y él se va a quedar aquí. No me lo puedo creer. Sigo sin creérmelo. Y con varias personas que he hablado, ellos me están diciendo lo mismo, que saben que Martín pensaba que se iba a quedar. Pero que algo pasó. Y entonces en el tema Mariano, pues oye, si de verdad lo quieres, tráelo ya. Le pagas lo que cobraba en el Sevilla, con incentivos, por partido jugado, por goles, y oye, yo creo que es la única manera. No puedes hacer un contrato de 2-3 años este jugador. Claro, si el jugador te está pidiendo 3 años, el club va a decir que no. Porque ya tiene 32, me parece que tiene ya. Ya tiene una edad porque lleva muchos años desaparecido en combate. Y claro, si tú miras los informes del Sevilla, dices, uff, mejor no traerlo. Yo no lo traía. Ni a él, ni a RDT, que no creo que vaya a venir, por supuesto. Eso, lo de Mariano, nosotros lo dimos como noticia. En serio, no era una broma. Lo de Raúl de Tomás fue como diciendo, miren, también alguno ha soltado el globo sonda de Raúl de Tomás. Pero lo de Mariano, cuando lo explicamos el día de la Plec de Peñas, explicamos los motivos por los que el jugador se quiere quedar aquí. Creo que vive por Premiá, por ahí o por aquella zona. Y es un jugador que además estuvo algunos años en el fútbol base del Español. Luego se fue. Bueno, me dicen que tiene 30 años. Bueno, 30 años no. Va a cumplir 31. El 1 de agosto cumple 31. Creo que el 1 de agosto cumple 31. Bueno, es igual. Pero que en 2 años no. No. Uno y con opción de otro siempre y cuando cumplas unos objetivos. Si no, te lo vas a comer. Como nos hemos comido a muchos jugadores. No. Si el Chen dice no a Trigueros porque además Manolo no quería a Trigueros. Manolo González no quería a Trigueros. No sé por qué, pero no lo quería. Por edad, por ficha, no puedes traer a Mariano con los últimos años que lleva con 2 años de contrato. Es que no puede ser. Repito, lo de Mariano es cierto, como contamos el día 30 de junio en el Twitch. Y a partir de ahí vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Si el jugador acepta venir un año en condiciones como en el Sevilla, o te está pidiendo algo más, y entonces el Español no debe aceptarlo. El Español no debe aceptarlo. 6:43, una pausa, y nos vamos al bufete de abogados Español Moreda.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia. 54 años en familia.
Vamos al bufete de abogados Español Moreda. Me encanta cuando les hablo del bufete de abogados Español Moreda. Ya saben que tienen despachos en Barcelona, Mollet y Madrid. Bufete de abogados Español Moreda. Casi 30 años de experiencia. Estoy intentando pensar un poco porque me están enviando un mensaje del tema este. Y la verdad es que a veces me... Tantas cosas a la vez cuesta, ¿eh? Tantas cosas a la vez cuesta, ¿eh? Derecho inmobiliario y bancario. Bufete de abogados Español Moreda. Especialistas también en derecho civil. Bufete de abogados Español Moreda. Cada lunes tenemos nuestro momento para que ustedes tranquilamente disfruten del bufete de abogados Español Moreda. Los clientes confían en Bufete de Abogados Español Moreda. Despachos, repito, en Barcelona, Mollet y Madrid. 7:45, hacemos una nueva pausa y les hablo de Joan García.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Las 7:14 del tema Joan García. Hoy he visto en redes sociales que a través de algunos medios decían que el Madrid quería a Joan García. A mí me sorprende que después de lo que explicamos el otro día nadie sea capaz de citar Tiempo de Español, pero bueno, no me preocupa mucho. El tema de Joan, que está en los Juegos Olímpicos y que, por cierto, debuta el miércoles a las 3 de la tarde, supongo que como portero titular contra Uzbekistán. Joan es un jugador, posiblemente en estos momentos, uno de los porteros con más futuro en el... Ya no digo en el fútbol español, sino en el fútbol europeo. El tema del Madrid lo intenté explicar de una manera clara y concreta. Parece que algunos no se quieren enterar, pero bueno. Y ya daban por hecho cuando yo expliqué lo de Joan García, que Lunin se iba al Chelsea, que Kepa venía, no sé qué. En estos momentos ha pasado una semana más o menos desde que explicamos el tema Joan. El Madrid quiere a Joan García. En la famosa reunión donde fueron Garagarza y Mao se habló del tema Joan. Primero se tienen que quitar a Lunin. Y el Madrid quiere cobrar por Lunin. Pero claro, si Lunin se va al Chelsea y al final el Madrid quería Kepa, que el tema Kepa es muy, muy complicado también. Es complicado por el salario de Kepa. Entonces el Madrid quiere sacar dinero, pero no quiere pagar por Kepa. Quiere asumir la ficha de Kepa. Pero no quiere que el Chelsea le venda a Kepa. Y en esa duda entra Joan. No va para... va para largo, dice. No es algo que sea de hoy a mañana. Es algo que habrá que esperar. Tendremos que esperar un poquito más. A ver qué ocurre con Joan, qué pasa en los Juegos Olímpicos. Pero claro, si es titular, hace unos buenos Juegos Olímpicos. Además, España se puede proclamar campeón olímpica en fútbol. Claro, el nivel de Joan cada vez sube más. ¿Qué va a hacer Chen? Pues no lo sabemos. ¿Chen lo va a vender por 10, 15, 20 millones? Está complicado. Hay que ir con paciencia. Lo que sí que es cierto es que la final, si no tengo mala memoria, que últimamente estoy perdiendo la memoria, el día 9 es la final de los Juegos Olímpicos. Fútbol. Creo que es el día 9. La liga empieza el 19. ¿Va a tener vacaciones Joan o va a renunciar Joan a tener vacaciones? Es decir, me incorporo ya porque quiero jugar. Si no, tendremos a Pacheco. Demasiadas preguntas, ¿eh? Claro, si nos eliminan pronto, pues no pasará nada. Pero si llegas hasta la final, creo que es el día 9. 9 de agosto, final, categoría masculina de los Juegos Olímpicos, en fútbol. Ojalá esté Joan allí, y de portero. Además, ya que hablo de Joan, quiero hablar también del inicio de los Juegos Olímpicos, por supuesto. Y de una jugadora que está con Colombia en los Juegos, que es Daniela Caracas. Así que, si hablamos de Joan... También hay que hablar de Daniela Caracas, que estará con su selección en categoría femenina en los Juegos Olímpicos. Así que dos jugadores del Español están en los Juegos Olímpicos. Joan García con el equipo masculino de España y Daniela Caracas con Colombia en categoría femenina. 10 minutos para las 7 del tema, yo un poco más les puedo aportar. Y quiero acabar hablando del tema de los 70 millones de presupuesto de esta temporada, que tampoco se sabe mucho, porque entre otras cosas, bueno, a lo mejor el club lo sabe, pero el club no ha trasladado en estos momentos cuál es lo que nos da la liga en derechos televisivos y cuál es nuestro límite salarial en la temporada 24-25.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia. 54 años en familia.
Ya que hablamos de dinero, hablamos también de Rombus, tu consultoría global Perica, especialistas en algo que ustedes saben perfectamente que está ahora, bueno, que es importante, que es el tema de gestión patrimonial, de las hipotecas, seguros. Rombus es garantía, Perica, independencia, solvencia, seguridad, trato personalizado. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rombus. ¿Quieres un buen seguro? Rombus. ¿Una buena hipoteca? Rombus. ¿Quieres tener la mejor gestión patrimonial? Rombus. ¿Qué más quieres? Rombus te ayuda, te asesora. Rombus. Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Con Rombus siempre buscamos el jugador más sólido y seguro de cada partido del Real Club Deportivo Español. Ya que hablábamos de Joan García, pues ya saben que Joan García fue el jugador más sólido y seguro de la temporada 23-24. Estamos ya ahora en esta pretemporada 24-25. Estamos ya menos de un mes del debut del equipo en primera, otra vez en Pucela contra el Valladolid. Del tema de lo que ha salido hoy, después de una entrevista con el vicepresidente Toni Alegre en Palco 23, a él le gusta hablar siempre allí. Supongo que allí dice lo que quiere y no le reprochan nada. Más o menos el presupuesto de este año será el doble del año pasado, por el tema de los derechos televisivos, por los ingresos, pero son, no será porque hemos conseguido más sponsor, porque estamos perdiendo más sponsor, ya no tenemos Stage Front, está todo esto en manos de abogados, Riviera Maya sigue sin pagar, así yo no sé de qué habla, de que se puede volver a poner Riviera Maya si no pagan desde hace años. Es decir, una cantidad de mentiras tan grande que leerlo a mí me produce una sensación de decir, es que me intentan tomar el pelo. Me intentan tomar el pelo. Ah, por cierto, voy a esperarme hasta el miércoles, jueves, para contarles lo que estoy viviendo con el tema de los abonos. Espero que se solucione con mi abono. Y por lo tanto, esos 70 millones, cuando sepamos cuál es el límite salarial, podremos contarles también cuál es nuestra masa salarial. Porque claro, si resulta que la masa salarial del Español es entre un 80 y un 90% de todo el presupuesto, es que estamos muy mal. ¿Qué significa esto? Que estamos gastando en salarios el 90% del presupuesto. Al margen de que hay otros temas de gastos que no cuentan, como es lo gasto del propio club, no como masa salarial. Masa salarial, ya saben que entra primer equipo, segundo equipo, el femenino, entrenadores, amortizaciones, etcétera, etcétera. Cuando hablo del primer equipo, ya saben que es entrenador, segundo entrenador y preparador físico. Todo lo demás entra dentro, es como si fuera empleado del club. Pero eso también es un gasto, no de masa salarial, pero es un gasto de empleado del club. Toda la gente que trabaja en la Dani Hall, que también son gastos de club. Y claro, si tú el 90% te lo llevas en masa salarial y no tienes los suficientes ingresos y no vendes, porque no has vendido nada, pues esto genera más deuda. Y por mucho que Chen en su momento dijera que se ha visto claramente que si la ampliación de capital, ¿dónde está la ampliación de capital? Que va a convertir deuda en acciones. Esto tiene un plazo, tiene unos periodos. No puede decir hoy hago una ampliación de capital de hoy a mañana. Si la ampliación de capital no se hace antes del 1 de septiembre o del 30 de agosto, fecha para fichar, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Repito, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Porque dice, no, es que Chen sigue poniendo dinero. No, Chen lo que hace es, él pide un préstamo, el préstamo se lo da al español y el español le paga a Chen el préstamo más intereses. Por lo tanto, el español sigue perdiendo dinero. Y eso es algo que no entiendo por qué no se ha explicado bien. Pero bueno, miren, al final lo importante es lo que haga el equipo en el campo con el material que tenemos, con las armas que tenemos y ya está. No hay más que decirles. Así que esperaremos a ver qué ocurre de aquí al primero al 19 de agosto, que es el primer partido de liga. Los tres que nos quedarán antes del parón y, por supuesto, cuando acabe el mercado de fichajes. Queda tiempo aún, queda para acabar el mercado, queda un mes y 8 días. Así que veremos las decisiones que se van tomando. Mañana, ya saben, haremos el programa desde Torre Mirona en Navata. En ese primer día de stage, aún no del equipo, porque el equipo, repito, viaja el miércoles para entrenar por la tarde en las instalaciones de Torre Mirona, pero nosotros ya vamos de avanzadilla para ver cómo está todo el tema. Ya les contaré mañana desde el stage de pretemporada cómo vamos a vivir toda una semana un poco especial, Repito que, como les he dicho al principio, mis sensaciones me recuerdan más a las de David Gallego que a las de los últimos años en Marbella. Pero espero que por tercera vez, bueno, que a la tercera sea la vencida y que después de las últimas experiencias de Navata, que fueron muy negativas, por una vez las cosas salgan bien. Pero el club tiene que ayudar. El club tiene que poner las herramientas y los mecanismos para que la gente del español se vea con inputs positivos. No siempre con esa negatividad que transmite el propio club. Porque la negatividad sale del club, no sale del entorno. Sale del propio club. Nos vamos con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Recuerden los horarios de esta semana de Tiempo de Español con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Martes y miércoles de 6 a 7. El jueves, Tiempo de Español de 7 a 8. Y el viernes, también desde Navata, de 6 a 7, Tiempo de Español. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Ponemos el punto y final a este programa 5492. De la historia de Tiempo de Español, hoy 22 de julio. Os espero a todos, los que queráis, los que podáis y los que tengáis las aplicaciones pertinentes. A las 8 menos cuarto tenemos Twitch de Tiempo de Español. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, repito, nos encontramos mañana en Torre Mirona, en Navata, cerquita de Figueras. Hasta mañana con Estrella Damm, que seáis todos muy, muy felices.